This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventamos la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 21 de enero. Trump da manga ancha a redadas y deportaciones. El presidente de los Estados Unidos autorizó hoy que autoridades de migración arresten a personas en iglesias, en escuelas y en sus alrededores. En un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional se lee: la administración Trump no les atará las manos a nuestras valientes fuerzas del orden y, en cambio, confía en que utilicen el sentido común. En tanto, Tom Homan, designado por Trump como zar de la frontera, aseguró que las operaciones para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes han comenzado.
ISIS, todos están ahí para hacer cumplir la ley hoy. Y por supuesto, como he dicho en numerosas ocasiones, se están concentrando en las amenazas a la seguridad pública, por lo que serán nuestra prioridad desde el principio. Así que vi a los funcionarios que volvieron a hacer su trabajo.
Y México está listo para enfrentar el embate. La presidenta Sheinbaum aseguró que siempre va a defender al pueblo, a la soberanía y la independencia de México, además de que apoyará y protegerá a los connacionales que se encuentran en los Estados Unidos.
Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes.
La presidenta Sheinbaum destacó que la estrategia de repatriación México te abraza es un programa integral de acompañamiento a los migrantes mexicanos, quienes, en caso de ser deportados o de querer regresar voluntariamente, serán recibidos con todo el apoyo.
Que sepan nuestras paisanas y paisanos que allí estamos, que no están solos, que los consulados están ahí y todo el apoyo que requiera para cualquier tipo de acción legal. Si por alguna razón son devueltos a México o quieren regresar de manera voluntaria, aquí son bien recibidos siempre.
Ante la designación a cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, la presidenta Sheinbaum dijo que Estados Unidos puede actuar dentro de su país y que México va a defender su soberanía y su independencia.
Los carteles declarados como organizaciones terroristas, nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio.
Así como Miramón buscó a Maximiliano. Ante la postura que algunos miembros de la oposición tuvieron con los decretos que firmó el presidente Trump y que afectan de manera directa a México, la presidenta Sheinbaum criticó y reprobó que celebren la intervención de cualquier país extranjero en el nuestro.
Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a Maximiliano para que viniera a gobernar México o que aplaudían la intervención francesa.
Ante una franca ofensiva en contra de México por parte del gobierno de Trump, legisladores de Morena hacen un llamado a la más amplia unidad nacional. Además, los 31 gobernadores estatales y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, en un firme pronunciamiento, han dejado claro su rechazo categórico a cualquier injerencia externa que atente contra la soberanía mexicana. Y también un llamado a Trump en el nombre de Dios. La obispo episcopal Marianne Edgar Wood lanzó un sermón a Trump donde pidió piedad para los migrantes y comunidad LGBT durante el servicio de oración de hoy en la Catedral Nacional de Washington.
En el nombre de Dios, te pedimos que tengas misericordia de las personas. Puede que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la gran mayoría de los inmigrantes no son criminales.
Cae implicado en caso Ayotzinapa, detenido David N., alias El Chino, se le identifica como miembro de Guerreros Unidos, involucrado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Fue detenido en Xochimilco. Esto y más, regresando de una pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México este martes? Llega a tiempo a su destino, oficial. Fernando García, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes, oficial.
Muy buenas tardes, Juan, y a tu apreciable auditorio. Así es como se encuentra en algunas partes de la ciudad. Hace unos momentos se restableció la circulación en la Avenida Constituyente después de un percance ofundístico. A la altura del general Manuel Echegaray, ya no es necesario tomar ninguna alternativa. En la zona centro, en estos momentos tenemos un grupo de inconformes afectando la circulación a las afueras de la Secretaría de Gobernación entre Atenas y General Prim. Pasando el punto, se restablece la circulación. Por otra parte, considera la afectación vial en Paso de la Reforma en las inmediaciones del Auditorio Nacional por evento a las 19 horas, alternativas viales, Avenida Horacio, Arquímedes, Calzada Chivatito y Anillo Periférico. Finalmente, se prevé una afectación también vehicular en las inmediaciones de la Arena México, ubicada en Doctor La Vista, número 189, colonia Doctores. Así es que anticipen su salida. Pero más adelante seguimos con más información, Juan.
Muchas gracias, oficial García. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Y bueno, señores, con la información, después de que el día de ayer rindió protesta Donald Trump como presidente de los Estados Unidos y de acuerdo a las órdenes ejecutivas que ha firmado, a los decretos presidenciales que ha firmado, han comenzado pues ya las razias, las deportaciones, las redadas en escuelas, en iglesias, en sus alrededores. Me enlazo a Washington con mi compañero Ariel Moutsatsos, a quien saludo con muchísimo gusto. Ariel, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo allá en Washington?
Saludarte como siempre y a ti y al auditorio de Radio Fórmula. Bueno, pues las cosas en Washington están con presidente nuevo, que está empoderado, que está embalado, que tiene legitimidad y mucho apoyo, y que además se apellida Trump, entonces pues ya te imaginarás. Uf. Pero lo importante es que efectivamente las redadas ya empezaron, pero por cuestiones elementales de no advertir a los inmigrantes indocumentados, pues el gobierno no ha dicho en realidad bien a bien en dónde han comenzado. Uh-huh. Sabemos que iban a comenzar en Chicago, pero que al final el gobierno desistió por el momento de hacerlas en Chicago, porque los medios de comunicación advirtieron eso y los inmigrantes, pues entre comillas, se protegieron, se escondieron, en fin. Pero en California se sabe que iban a tener lugar, por supuesto en Texas, y en otros lugares que no son solo ciudades o estados santuario, sino que también se sabe, por ejemplo, que en Texas, que no es por supuesto para nada estado santuario, pues ahí hay muchos inmigrantes indocumentados y ahí es donde van a empezar. Todavía no sabemos si van a ir a los centros de trabajo o no. Es posible. Es también posible que vayan a las casas, pero la lógica y la experiencia con la primera gestión de Donald Trump dicen que van primero a hacer algunas pocas redadas nada más para probablemente demostrar que están haciéndolas. Pero los que tienen prioridad son los que ya están bajo custodia de ICE, del Servicio de Inmigración y Aduanas, y que ya tienen además, pues muchos de ellos son reincidentes en términos de la entrada a Estados Unidos, lo cual es considerado un delito cuando ya intentas entrar varias veces o entras varias veces de manera irregular. Entonces ya lo consideran un delito, no solo una infracción, o bien que han cometido delitos, pues, serios, digámoslo así. Estos son alrededor de 1,000,000, quizás un poco más de 1,000,000. Entonces tienen ahí para buen rato para deportar a los que ya tienen la lista, a los que ya tienen bajo custodia en varios casos. Ahí tienen pues una larga lista para deportar antes que empiecen enredadas en serio, por así decirlo, o masivamente para deportar a la gente que agarren en las redadas. Muy lo bien. Más importante, rápidamente, Juan, si es que tenemos tiempo, lo más importante es decirle a los compatriotas y, a, por supuesto, a indocumentados de otras nacionalidades que asistan a su consulado, sobre todo a los mexicanos, que confíen en el consulado y, además, que hay en las distintas organizaciones que apoyan a migrantes, pues hay una lista que reparten de las consejos para que no le abran a ICE a menos que ICE traiga una orden de cateo, en fin, para que se protejan, tienen derechos. Y por otro lado, para que quienes, porque aunque no lo crean, hay muchos casos para quienes están casados o casadas con un estadounidense o tienen derecho a la residencia, ya no solamente a la nacionalidad, sino aunque sea la residencia, una green card, que lo gestionen en Estados Unidos y que tienen 20 años de edad o más, que lo gestionen, que gestionen su residencia primero y después su ciudadanía, que no lo olviden, que no sean decidiosos, porque muchas de estas personas, conozco casos personalmente, que tienen derecho a la nacionalidad incluso y no la han gestionado por desidia o por falta de dinero y ahora están pues ahí vulnerables a la deportación. Entonces es muy importante, Juan, que gestionen esto.
Es muy importante. Se pueden informar y solicitar apoyo en Estados Unidos a través de la red consular de México.
Así
en aquel
es,
país.
De los más de 50 consulados.
Desde allá el teléfono es 520-623-7874 y desde México es el mismo, nada más que hay que marcar antes 001 520-623-7874. Pues ahí está, es importante información la que nos das a conocer, Ariel Moussazos. Por parte de la designación de organizaciones terroristas a cárteles del narcotráfico, yo te pregunto, llevas mucho tiempo viviendo allá y Ariel Moussazos, el Capitolio, la Casa Blanca, pues te lo conoces mejor que varios expresidentes. Hay una cláusula que dice que es ilegal que una persona en su país proporcione apoyo material o recursos como armas o dinero en esta designación firmada por Donald Trump. Entonces, yo me pregunto cómo se van a ir a la cárcel las tiendas que le suministran armas a los cárteles, porque sabemos que ahí se surten, Ariel, en tiendas establecidas.
Exactamente, si se logra establecer legalmente hablando eso que todos sabemos, pues evidentemente entonces van a terminar ahí teniendo que irse, si es lo que dicta la ley, ya luego veremos si la aplican o no, teniendo que irse contra las tiendas de armas y eventualmente hasta contra las armerías. A lo mejor terminan ayudando esa demanda o demandas que tiene el gobierno mexicano puestas al respecto. Pero además, aclaro una cosa muy importante, Juan. No estoy queriendo decir que sea puro cuento. No, no es cuento. Eventualmente, desde mi punto de vista, Donald Trump va a llegar, por supuesto, a designar a los cárteles. Pero ayer ya lo dio como un hecho. Y si uno lee la orden ejecutiva de Donald Trump, la orden ejecutiva pide al Departamento de Estado y al Departamento de Justicia que hagan un análisis, palabras más, palabras menos, y recomienden cuáles son los posibles cárteles internacionales criminales que ellos recomendarían para designación como cárteles terroristas. ¿Es parte de, perdón, como organizaciones terroristas? ¿Es parte del proceso? Sí. ¿Es ya una designación de los cárteles como terroristas, sobre todo los cárteles mexicanos? Para nada. Esto todavía van a transcurrir días, semanas, hasta que los respectivos departamentos den estas recomendaciones y vamos a ver si la administración de Donald Trump da seguimiento a esto y eventualmente terminan designando y a cuáles. Mi opinión es que sí van a designar por lo menos algunos, pero también es cierto que hay que fijarse más en lo que Trump hace que en lo que dice. No enredarse en lo que dice, porque él también, hay que recordar, le está hablando a su base, está vendiéndolo, es un vendedor nato, es un hombre además que es buen comunicador, mal orador, pero muy buen comunicador y siempre es un comunicador muy efectivo, sobre todo en este sentido, y ya tiene experiencia, sobre todo en la cuestión política, así que utiliza este tipo de cosas también para presionar, para amedrentar, para llegar y cumplir con los objetivos que él tiene, incluso a nivel internacional y en este caso con México. Vamos a ver, la designación de los cárteles, Juan, uh-huh. como tú lo sabes y lo hemos dicho, pues es también una vía para preparar el camino, para presionar con eventualmente hacer operaciones militares en México, porque va a decir, como mi ley me lo permite, me permite esa extraterritorialidad, atacar a los terroristas en donde se encuentren, pues los cárteles son terroristas y los voy a atacar. ¿Significa eso que va a aventar misiles? Claro que no, probablemente eso es muy difícil, pero sí significa que podría haber algún cierto tipo de intervenciones pues militares o clandestinas. Si México no cooperara y llegáramos al punto en donde la relación pues está en ese sentido prácticamente rota, todavía no estamos ahí. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo hoy cosas en la mañana relativas a ello, a la cooperación y todo. Entonces vamos a ver, el secretario de Estado tiene también voluntad y expresó muy claramente ante el Senado que uh-huh. su preferencia es obviamente cooperar con México, a quien llamó aliado y todo. Entonces, bueno, es lo de siempre. Por un lado, ¿sí? el secretario de Estado diciendo algo y por...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
El otro lado, Donald Trump empujando con su narrativa.
Así es. Bueno, hay que estar pendientes, Ariel Moutsatsos. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Washington. Siempre bien agradecido contigo que nos acompañes.
No, hombre, ni me digas. Al contrario, un privilegio de verdad y un abrazo y feliz año que no hayamos hablado.
Bueno, feliz año, Ariel Moutsatsos, y un abrazo a todos nuestros paisanos en los Estados Unidos en estos momentos complicados que se están viviendo. No están solos, ya lo dijo la presidenta de México hoy en la mañana. Nos vamos a una pausa, regresamos con los temas de la conferencia mañanera y más adelante converso con César Gutiérrez Priego justo sobre esta designación que hace Donald Trump a cárteles del narcotráfico. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com
y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Del epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. No hay manera en que yo le dé a conocer en este espacio todas las órdenes ejecutivas que ha firmado Donald Trump desde el día de ayer. No hay manera, o nos llevamos todo el programa y ya no le informo nada más. Hay unas que sí hay que tener énfasis en ellas. Emergencia nacional en la frontera. Ahí está esta orden ejecutiva. Cierre de la frontera. Trump ordena a los militares sellar las fronteras y justifica el flujo de drogas ilícitas, el contrabando de personas y la delincuencia relacionada con los cruces. Designan a cárteles del narco y a pandillas como terroristas. Reanudan la construcción del muro. Implementan de nuevo, una vez más, el programa Quédate en México, una medida de su primer mandato que devolvió entonces a 70,000 solicitantes de asilo no mexicanos al otro lado de la frontera a la espera de audiencias. Detienen ya vuelos migratorios. Firmó una orden que pospone 75 días la aplicación de una ley que prohíbe la plataforma de propiedad china TikTok. congelación de las contrataciones federales, los empleados federales vuelven a las oficinas, censura, una medida firmada ordenando la restauración de la libertad de expresión e impidiendo la censura gubernamental. No hay detalles disponibles de inmediato sobre lo que implica directamente esta orden ejecutiva. Persecuciones políticas, firmó un documento que pretende poner fin al armamentismo del gobierno contra los adversarios políticos. Ya veremos cómo. Se sale Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. En fin, ahí está esta situación ante la cual la presidenta de México hoy en la mañana respondió, llamó a mantener la cabeza fría ante la serie de decretos que firmó Donald Trump. Y en cuanto a la declaratoria a cárteles de la droga mexicanos como grupos terroristas, pues la presidenta de México dijo que Donald Trump pues puede actuar en su territorio sin ningún problema, en donde dijo pues también hay cárteles que venden droga y cómo no, si allá está el consumo, allá se dirige la droga, allá se quintuplica su valor. El gobierno de México lo que va a hacer es defender la soberanía y la independencia, y lo que va a buscar es la coordinación con los Estados Unidos, pero sobre todo proteger a nuestros paisanos, allá aquellos que sean deportados o aquellos que regresen de manera voluntaria. Ahí en la conferencia mañanera estuvo mi compañero Óscar Zúñiga, con quien me enlazo. Óscar, qué gusto saludarte. Buenas tardes.
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, al reaccionar sobre los primeros decretos firmados por el presidente Donald Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante su conferencia mañanera, dijo que se debe tener la cabeza fría para entablar negociaciones y reiteró que México es un país libre, independiente y soberano. Escuchemos.
Vamos a actuar siempre en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia. Dos, en la protección, apoyo, solidaridad a nuestros connacionales, a las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. Tres, actuamos en el marco de nuestra Constitución y nuestras leyes. Y cuatro, siempre con la cabeza fría. Y lo que hay que resaltar en este caso son los decretos que firma el presidente Trump. Los carteles declarados como organizaciones terroristas, nosotros vamos a actuar en defensa de nuestra soberanía y a buscar la coordinación y la colaboración. Y ellos, en todo caso, actúan en el marco de su soberanía en su territorio. Y el quinto, con relación al tratado comercial.
Agregó que entre hoy y mañana se espera una llamada telefónica entre el canciller Juan Ramón de la Fuente y el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, para hablar sobre la colaboración conjunta, pues el objetivo es combatir los cárteles de la droga. Escuchemos.
Estamos esperando ya la comunicación entre el canciller y el secretario de Estado de los Estados Unidos. Ya estamos en comunicación, sea el día de hoy o de mañana, para iniciar las conversaciones bilaterales que son indispensables, pues con la llegada del presidente Trump, para poder establecer pues ya toda la comunicación, el diálogo respetuoso entre nuestros países. Entre otras cosas, el canciller le ha pedido que siempre manifieste nuestra posición frente al tema migratorio, que lo mejor es atender las causas.
Asimismo, Juan, tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de declarar emergencia en la frontera ante la llegada de inmigrantes, el canciller Juan Ramón de la Fuente en la conferencia matutina resaltó que actualmente se registran los niveles más bajos de cruces en la frontera norte del país, con una disminución del 78%. Escuchemos.
Estamos haciendo, cómo estamos preparados y cuál es la situación que prevalece en la frontera. Si me pasa la primera, por favor. Como ven ustedes, estamos, y esto no se ha modificado, en los niveles más bajos de cruces en la frontera norte.
Por otra parte, Juan, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó a los opositores como traidores a la patria, esto luego de que anhelan una intervención del vecino país hacia México. Así lo dijo.
Algunos personajes de la oposición. Es celebrar que hubiera una intervención. Eso sí es traición a la patria. Cualquier mexicano que celebre una intervención de cualquier tipo de un país extranjero, pues es Miramón, es los que fueron a buscar a a Maximiliano para que viniera a gobernar México o que aplaudían la intervención francesa.
Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Óscar Zúñiga. Abrazo fuerte.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Pues ahí está esta declaratoria que hace Donald Trump a cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas a través de un orden ejecutivo, es decir, de un decreto presidencial. César Gutiérrez Priego, especialista en temas de seguridad, abogado y colaborador de este espacio, te saludo con mucho gusto. Muchas gracias por acompañarnos. Pues cárteles de la droga, organizaciones terroristas que se pongan a buscarlo en Estados Unidos, en su territorio, porque ahí se vende la droga, allá va la droga, allá se consume la droga, allá se quintuplica su valor, allá tienen el problema.
Así es, Juan, buenas tardes, un placer saludarte como siempre, pero además allá es donde no solo se queda el dinero, sino que es donde se lava el dinero. Allá es donde los socios norteamericanos terminan haciendo el negocio redondo. Allá es donde ingresa por medio de todas estas transacciones bursátiles el que se pueda quedar el dinero, y allá es donde se compran las armas de fuego, allá es donde se da la infraestructura. Y entonces hemos explicado un poco cuáles son los alcances legales, ¿no?, de este decreto presidencial, que es una orden ejecutiva y que no es como la gente piensa, que el día de mañana va a haber Marines y boinas verdes llevando acciones contra los narcotraficantes mexicanos. No opera así esta designación de organizaciones terroristas.
Oye, César Gutiérrez Priego, con respecto a esta declaratoria, aquí hay un asunto que me gustaría desmenuzar contigo, y es que el decreto firmado por Donald Trump señala que hay una... que es ilegal a través de una cláusula que una persona en su país proporcione apoyo material o recursos como armas o dinero. Entonces yo te pregunto, lo conversaba con Ariel Moutsatsos hace unos momentos, ¿qué va a pasar con las tiendas que venden armas? Porque ahí es donde se surten los grupos de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga, en tiendas, en establecimientos. Incluso hay demandas contra compañías fabricantes de armas porque han ayudado a que organizaciones criminales las tengan en sus manos. ¿Van a ir sobre ellos en el gobierno de los Estados Unidos?
Me parece que sobre las subdistribuidoras sí podrían ir, no van a ir contra el sindicato del rifle, porque sabemos que incluso es una de las asociaciones que más apoya al Partido Republicano. Pero todas estas subempresas que son las que compran de forma directa a las armadoras y que son las que terminan vendiéndolo a estos personajes ligados a los grupos criminales mexicanos, de acuerdo a la designación que se acaba de hacer, ellos tendrían que ser investigados. Los recursos que se reciben, cómo se manejan, de qué forma ingresan para legalizarse en el sistema financiero norteamericano. Te imaginas, mi querido Juan, no solo esto, cómo van a reaccionar los bancos, cómo van a reaccionar todas estas criptomonedas que son creadas y que han sido utilizadas por los grupos criminales. Pero voy todavía más allá. Recordemos que al designar a todas estas organizaciones criminales como organizaciones terroristas, toda aquella persona que lo fomente, ¿no?, o que compre algún artículo también será o podrá ser considerado como traidor a la patria. ¿Qué sucederá entonces con el ciudadano norteamericano que es adicto a las drogas y que compra drogas a estos socios de los grupos criminales mexicanos en Estados Unidos? Pues también se les va a criminalizar, también se les va a tratar como que apoyan terroristas. No han entendido todas las implicaciones legales que va a conllevar esto. Y para aquellos que tienen sueños no húmedos de que veremos a los soldados norteamericanos llegando a invadir México, pues por supuesto que esa situación no se va a dar, porque lo que se busca más bien es presionar económicamente a México con otros temas. Porque tú te imaginas, mi querido Juan, se supone que México es el país que auspicia a estos grupos criminales, porque así es como se lo conoce internacionalmente. México tiene que trabajar colaborando con el gobierno de los Estados Unidos. Pero ¿cómo va a tener un tratado de libre comercio Estados Unidos con México si simple y sencillamente está señalando que supuestamente auspicia a grupos criminales? Me parece que va más por ahí la presión que por un hecho que incluso no hay datos verificables, porque la gente se ha equivocado al señalar que las acciones que realizan los grupos criminales causan terror. Sí, pero de acuerdo a las leyes internacionales, incluso nuestro mismo Código Penal, no se puede contemplar como actos terroristas, porque la función que buscan estos grupos es distinto.
Y sobre eso, César Gutiérrez Priego, regresando de una pausa porque nos cae, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias y gracias a César Gutiérrez Priego. Nos agarró el corte, César. Pero bueno, ¿qué implica para México que Trump haya designado a cárteles de la droga como grupos terroristas, medidas migratorias más estrictas, bloqueos financieros, ordenar el uso de fuerzas militares? Y hay que recordar aquí que autoridades estadounidenses pues han ejecutado algunas acciones ya, pero sin permiso de las autoridades mexicanas. No olvidemos el desastre causado en Sinaloa tras el secuestro del Mayo Zambado, César.
Sí, así es. Mira, Juan, yo entiendo perfectamente, ¿no?, que incluso se ha creado una narrativa de que parecería que el gobierno o las personas cercanas al gobierno quieren defender a los grupos criminales. Nadie en su sano juicio, ningún ciudadano honesto de este país defendería a los grupos criminales. Eso creo que queda completamente claro, por más que quieran crear narrativas. Lo que uno trata de explicar es que tampoco es como ellos están diciendo, que el día de mañana va a llegar el ejército de los Estados Unidos a invadir México. No funciona así. Legalmente se necesita pasar por un proceso legislativo. Nosotros en México lo hemos vivido. Incluso hay que recordar cuando él toma posesión en el 2017, que igual hizo una declaratoria de emergencia nacional en la frontera de los Estados Unidos con México. Y recordemos cómo incluso fue frenado por jueces federales, los cuales le dijeron que no estaba dentro de las facultades del presidente hacer ese tipo de declaratorias. Lo mismo pasa en este sentido. Se tiene que tener la aprobación por medio de la Cámara Alta, que es la Cámara en el equivalente al Senado en México. Y eso además tiene que ir de la mano con el Departamento de Justicia y con todas las repercusiones legales que tendrá al interior. Que lo importante aquí, y si tiene que quedar claro, es que es una forma de presionar al gobierno mexicano para tener una mayor cooperación con el gobierno de los Estados Unidos respecto al tráfico de drogas. Pero además tiene que ver también con un hecho muy claro, mi querido Juan. Hay que recordar que esta orden ejecutiva señala que los grupos criminales mexicanos y que ellos tendrán 14 días para determinar cuáles son esos grupos. Eso me parece que incluso no tienen un dictamen directo de qué es o por cuáles son los hechos que quieren ellos acusar. Entonces, por eso yo le explicaba a la gente que seamos cautos en cuanto a la información que se dice y se comparte. ¿Por qué? Porque es muy fácil salir a decir mentiras y espantar a la gente con cosas que no son ciertas.
Pues ahí está, César. Tendrían que investigar también a la DEA, pero de eso hablamos otro día. César Gutiérrez Priego, te mando un abrazo muy fuerte.
Otra vuelta, mi querido Juan, que tengas excelente tarde.
Muchísimas gracias, César Gutiérrez Priego. Y usted, en otra información, el gobierno de la capital del país puso en marcha una estrategia contra el robo de vehículos con y sin violencia, el robo de autopartes también, y el empleo de motocicletas ligadas.
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail? Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Dadas a estos delitos, agradezco enormemente al secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, a Pablo Vázquez, que nos acompaña aquí esta tarde justo para hablar de esta estrategia, una estrategia que tiene como uno de sus objetivos disminuir la incidencia de estos delitos a través de una serie de acciones que incluirán también sanciones mayores, más contundentes, a quienes se dedican al comercio ilegal, tanto de vehículos como de autopartes. Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital del país, te saludo con mucho gusto. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, estimado Juan. Muchas gracias por el espacio. Saludo a tu auditorio.
Muchas gracias a ti, secretario. Oye, pues ahí está, se da a conocer una estrategia contra el robo de vehículos, contra el robo de autopartes y también implica mayores sanciones y mayor atención a la comisión de estos delitos por parte de sujetos a bordo de motocicletas.
Así es, el día de hoy la jefa de gobierno, Clara Brugada, presentó una estrategia con la que fortaleceremos las acciones en contra del robo de vehículo sobre todo en sus modalidades sin violencia y sobre todo en lo que hace al robo de motocicletas y de autopartes, que hemos identificado como dos temas estratégicos para la ciudad. Es una estrategia consistente de 6 ejes, básicamente, que va desde acciones preventivas hasta la investigación y persecución de las células dedicadas a este delito, por supuesto con apoyo tecnológico, coordinación, y también vamos a entrarle al tema regulatorio para ver si hay vacíos en la ley que estén propiciando la venta de autopartes robadas o la venta también de vehículos en establecimientos sin autorización para ello.
Se ha registrado, Pablo, secretario de Seguridad de la capital del país, mayor incidencia en la comisión de estos delitos en algunos puntos de la capital.
La información que tenemos es que en este momento, en lo que hace al robo de vehículo con violencia en la Ciudad de México, nos encontramos en mínimos históricos. No obstante, la proliferación de motocicletas en años recientes y otros factores también relacionados con el mercado han hecho que veamos en ciertas zonas de la ciudad algunos incrementos en robo de autopartes y robos de motocicletas sin violencia. Es por eso que antes de que se vuelva una situación más compleja, estamos lanzando esta estrategia que nos va a prevenir, nos va a permitir prevenir incrementos en la incidencia y desde luego poderle brindar a la ciudadanía respuestas de manera integral a este tipo de eventos que desde luego son dolorosos, afectan, dan mucho coraje cuando uno es víctima y lo que queremos es brindar soluciones a quienes puedan ser eventualmente víctimas de este delito.
No hay mejor seguridad que la prevención, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez, acciones preventivas, acciones administrativas, acciones tecnológicas para evitar este delito. Y dentro de ello está fomentar el autocuidado. ¿Cómo se fomentará el autocuidado para evitar ser víctima pues de estos mañosos, Pablo?
De distintas maneras. Algo que hemos detectado es que, sobre todo en lo que hace a las motocicletas, todavía no está muy arraigada una cultura de protección o, digamos, de cuidado de estos bienes, como si la llegamos a tener con los vehículos, por llamarle, de 4 ruedas. Entonces, la gente todavía no se acostumbra a ponerle candados a las motocicletas. No tenemos espacios de estacionamiento en plazas comerciales o en unidades habitacionales que nos permitan concentrar estos vehículos y vigilarlos. Y desde luego también tenemos que, en lo que hace a las autoridades, establecer nuevos protocolos y estrategias para poder combatir las células que se dedican al robo de estos vehículos. Son robos muy ágiles, también el propio medio de transporte presenta retos al seguimiento y todo eso lo vamos a incorporar. Vamos a crear con la Fiscalía un centro de mando especializado en estos delitos para darle seguimiento. Vamos a estar tocando casa por casa en las zonas donde hemos detectado concentración de incidencia para poderle explicar a la gente por medio de talleres cómo cuidar de sus vehículos. Vamos a trabajar con las plazas comerciales también para que juntos con sector privado podamos prevenir estos robos y otras medidas que se anunciaron hoy, cuyo fin, como decíamos, es sobre todo prevenir, pero cuando ya se cometan los delitos, también atacar a quienes están detrás de ellos. Y en lo que hace a la investigación, no solo nos vamos a enfocar en las células, vamos a atacar toda la cadena de suministro del mercado negro, incluyendo bodegas, lugares donde desarman coches, lugares donde se falsifican papeles, para desde luego atender de forma integral la cadena de suministro del mercado negro, combatirla de forma integral.
Hay una acción que me parece, secretario de Seguridad, Pablo Vázquez, que inhibe la comisión del delito y en caso de que ya se haya cometido, lo detiene, que son los puntos de revisión, en donde te revisan el automóvil y si el automóvil no tiene claro los papeles o la tenencia de quien lo va conduciendo, pues ahí se detiene y se investiga. ¿Habrá más de estos puntos de revisión, Pablo?
Así es. Además de la instalación, la eventual instalación de arcos detectores en la ciudad, de multiplicar nuestra capacidad de arcos detectores, ya se cuentan con muchos, vamos a poner más. Vamos a instalar puntos móviles con todas las previsiones. Además, van a estar supervisados por la ciudadanía y órganos garantes de derechos humanos para poder detectar el paso de vehículos hacer una revisión muy rápida con peritos especializados, y si detectamos irregularidades o que los vehículos que se manejan son robados, pues hacer las puestas a disposición correspondientes. Para eso vamos a trabajar mucho con la Federación, con el registro vehicular, con el REPUVE, de modo que tengamos los medios tecnológicos para identificar vehículos robados, pero también se propuso ampliar este registro de la mano de la Federación para incluir motocicletas en el REPUVE y poder también a las motocicletas colocarles los dispositivos que permitan su detección. Es una estrategia integral, aborda varios de los temas y desde luego establecer un diálogo con el sector privado para entrarle juntos va a ser muy importante.
Y hablando del sector privado, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, ¿qué pasa con estas plataformas que hay de compraventa de automóviles que luego algunas pues son un nido de rateros?
Lo que hemos detectado es que la tecnología avanza y los avances tecnológicos no hacen más que derramar desarrollo, progreso, pero a veces hay mal uso de estas plataformas. Las plataformas como tal, sobre todo si hablamos de algunas de redes sociales, no es que a través de estas plataformas se venda, simplemente le proporcionan a la gente un vehículo para hacer el encuentro y las transacciones más ágiles. Que hemos visto un mal uso de estas plataformas para engañar a la gente o guiarlas a una situación donde puedan o son robadas. Y hemos hecho dos cosas para atender este tema. Uno, trabajar con las propias empresas de redes sociales, y aprovecho el espacio para reconocer el compromiso que han tenido y poco a poco han ido desarrollando controles en las propias plataformas. Aparecen banners donde advierten a la gente sobre los riesgos, se están estableciendo perfiles de riesgo y otras medidas que con la tecnología las plataformas nos están ayudando. Y vamos a establecer, por instrucciones de la jefa de gobierno, puntos de compra segura, que la gente sepa que si acude a un punto de compra segura de la Fiscalía o de la Secretaría, van a poder realizar su transacción con toda seguridad, revisando papeles, revisando los diferentes elementos que tienen los vehículos para saber si son robados o no, y también en un entorno donde sepan que la transacción se va a llevar a cabo sin riesgo.
Pues ahí está Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, una estrategia para inhibir el robo de vehículos y de autopartes. 66,000 cámaras adicionales se van a instalar, se van a renovar tecnológicamente 6,000 existentes y se incrementa el periodo de almacenamiento de videos, se implementan arcos fijos, se instalan tótems en lugares estratégicos y una unidad móvil radar para identificar vehículos robados. Pues con esto podemos estar más tranquilos, secretario. Te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación, pero sobre todo las acciones que se están implementando para salvaguardar la integridad de los capitalinos, la nuestra personal y la de nuestros bienes. Gracias, secretario.
Al contrario, gracias por el espacio y vamos a seguir informando, si nos permites, a la ciudadanía sobre los avances de esta estrategia impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Aquí estamos pendientes, secretario, en R11 para los K8, como dicen ustedes, pendientes para lo que se ofrezca. Muchas gracias.
Gracias, saludos.
Saludos. Y bueno, con esto saludo, como cada martes, a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública, colaborador de este espacio. Él fue profesor en Boston, en la Universidad de Harvard, y te pregunto, Aurelio, mientras te saludo y agradezco que nos acompañes, es que la última vez que estuve en Boston y la última vez que estuve en Washington y la última vez que estuve en Nueva York, parecía que estaba en un concierto de reggae, porque el olor a mota en todas las calles, en todos lados, bueno, hasta en los baños de los restaurantes apesta a mota. Y ahora con esta designación que hace Donald Trump con un decreto a cárteles del narco como organizaciones terroristas y sus implicaciones, van a detener a todos los que le compran a narcotraficantes en Estados Unidos porque son terroristas. Me parece que tú también percibiste el aroma, ¿no? Allá en Boston.
Así es, Juan. Y sí, qué gusto estar aquí otra vez. Y bueno, porque además, entre otras cosas, es legal. Ajá. En la ciudad de Boston y en el estado de Massachusetts, el consumo y la venta de marihuana es legal, como en prácticamente ya todo Estados Unidos, o en gran parte de Estados Unidos.
Así es.
Que eso me refiere, la última plática que tuvimos, justamente estábamos hablando sobre las políticas prohibicionistas. Y yo creo y lo hemos dicho aquí mucho, yo tengo una visión y una tendencia liberal, y a mí me parece que en el tema de las drogas, salvo en temas muy delicados como el fentanilo, uh-huh, nos tendríamos que ir a estar moviendo a una política menos prohibicionista. A mí me parece que es absurdo. Es absurdo de varios gobiernos, incluido en el que yo estuve, cuando uno lo ve en perspectiva, que mientras Estados Unidos ha tenido una política cada vez de mayor apertura, en México sigamos con políticas prohibicionistas en términos del consumo de la droga. Uh-huh. Me parece que una solución, no solución, pero una política que ayudaría a que los cárteles de la droga sean menos poderosos, tiene que ver con ser menos prohibicionistas. No es la única. En el caso de México tenemos un enorme pendiente en las instituciones de seguridad pública y en su eficacia, pero sin duda nos tenemos que mover hacia allá. Y me parece que una vez más, como pasa con los gobiernos populistas, el gobierno del presidente Trump lo que está buscando hacer es, dijéramos, mandar un mensaje local, un mensaje de que se está actuando en ese respecto, pero el fondo de la política no va necesariamente a lo que se requiere. Y termina siendo absolutamente muy esquizofrénico, dijéramos, por un lado, mantener esa confrontación y por el otro, tener políticas de mucha mayor apertura. Uh-huh. Y me parece que en general, no solo en este tema, Juan, sino en prácticamente la mayoría de los temas que está presentando el presidente Trump, no solamente estamos viendo una política muy agresiva en contra de México, uh-huh, como es su retórica, y hoy lo hace en política, y por eso es tan absurdo ver a gente en México, algunos de la oposición, sí, celebrando y festejando que haya un presidente en Estados Unidos, un presidente imperialista, uh-huh, que está reviviendo genuinamente un imperialismo que no se fue nunca del todo, pero que hoy es explícito, que amenaza con volver a tomar el canal de Panamá, ¿sí?, que amenaza con tomar Groenlandia y que es abiertamente racista con México, que tiene políticas en contra de México. Entonces eso es absolutamente absurdo.
¿Cómo lo ves? ¿A qué responde esto? O sea, ¿qué mexicano puede estar pidiendo una intervención estadounidense y criticando a quienes defienden la soberanía nacional, más allá de simpatías o antipatías políticas? Nos cae la pausa, Aurelio Nuño, pero de ello hablamos al regresar, ¿vale?
Muy bien, claro que sí.
Estamos en Fórmula Noticias, no se vaya.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticia y gracias a Aurelio Nuño, nos agarró como siempre el corte en esta conversación, en donde nos llama la atención que más allá de las preferencias políticas y de los repudios que vaya que existen en nuestro país cuando de política hablamos, haya mexicanos que nos recuerden aquella comisión de Miramar que en el siglo XIX le fueron a rogar a Maximiliano que viniera a México a ser monarca. Y hoy parece que están buscando una incursión militar de Estados Unidos en México y están aplaudiendo que ganó Trump y están aplaudiendo las órdenes ejecutivas que firma. Hazme el favor, ¿tú de dónde viene ese trumpismo recalcitrante?
Pues mira, no sé de dónde venga, pero es absolutamente incomprensible. Uh-huh. Es irracional. El gobierno de México tiene la obligación de entenderse con el gobierno de Estados Unidos o de buscar soluciones a los conflictos con Estados Unidos. Esa es su obligación, porque Estados Unidos es nuestro vecino, es un imperio y hay que entender y hay que saber cómo lidiar con él. Generaciones de mexicanos lo hemos hecho y normalmente, a pesar de la asimetría de poder, con relativo éxito. Entonces, esa es una cosa. Por eso el gobierno no puede estarse peleando con el gobierno del presidente Trump. Tiene que ser claro, tiene que ser firme, pero no se puede estar peleando. Sí. Pero eso es muy distinto.
Oye, a ustedes, perdón, un paréntesis, les fue pésimo cuando el gobierno de Peña Nieto
con Trump. Pero déjame.
Pésimo.
No estoy de acuerdo. Yo creo que, internamente la decisión de, uh-huh, de haberlo invitado fue una decisión que internamente costó muchísimo. Uh-huh. Posiblemente haya sido un error. Pero si hubo un gobierno que supo lidiar con el gobierno del presidente Trump, que supo ponerle altos, que supo renegociar el tratado, que supo en su primera etapa calmar a los mercados y cumplir con esa obligación que es tú no te puedes ir a pelear, como tampoco lo hizo el gobierno del presidente López Obrador, ni lo está haciendo el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, que me parece correcto. Fue ese. Es decir,
hubo un mensaje de Peña Nieto muy duro contra Trump, que fue aplaudido en México por toda la ciudadanía. No, eso sí lo recuerdo.
Justo iba para allá. Sí. Porque cuando hablamos de esta actitud incomprensible de mexicanos, algunos del sector privado, otros de la oposición, que pareciera que están festejando que Trump tenga políticas, actitudes y discursos antimexicanos abiertamente, y que es increíble. Dijéramos, esta falta de solidaridad tampoco es nueva. Cuando, en nuestro caso, que es cuando empieza el torbellino y la amenaza de Trump, cuando el gobierno del presidente Peña tuvo mensaje, fue firme, este mensaje que tú ahorita recuerdas, en ese momento el presidente López Obrador sí tuvo la sensibilidad de manera bastante, dijéramos, no contundente, pero de apoyar el mensaje. Pero yo me acuerdo de muchos de quienes hoy son parte de Morena que no tuvieron la solidaridad que hoy están pidiendo. Esto no justifica la oposición, me parece que es terrible, pero ahí es donde empezamos a ver el balance. Me parece que hay ciertos sectores que por conveniencia política en muchas ocasiones, Juan, no muestran el patriotismo que se debería de tener, ni el sentido común que se debería de tener.
Porque no lo tienen. Ni uno ni otro.
Ni uno ni otro.
Ni el patriotismo ni el sentido común.
No, y de ambos lados, porque te decía, la solidaridad que hoy reclaman no la tuvieron en su momento cuando, por ejemplo, el presidente Peña convocó a la Unidad Nacional, dio ese mensaje claro, frontal, al presidente Trump de que por ningún motivo México iba a aceptar un muro, mucho menos lo iba a pagar, y tuvo esa claridad. Hubo también mucha mezquindad, como hoy la estamos viendo también de una manera incomprensible.
Nos quedan 30 segundos. Un llamado a esos mexicanos que quieren que Estados Unidos intervenga militarmente y que ponga aranceles.
Pues mira, me parece que el llamado es al sentido común. Trump hablaba del sentido común. Bueno, aquí habrá que tener sentido común. Y tampoco habrá que hacerles demasiado caso, porque el reto que tiene México enfrente es muy grande. No es menor, está enfrentando un gobierno imperialista, autoritario, populista y mentiroso.
Así es, y bueno, no se les hace mucho caso, y no se les hizo, ni en las elecciones se les hizo esos cuates. Aurelio, seguimos conversando la próxima semana.
Gracias.
Muchas gracias, nos vamos a una pausa, no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Datos de último momento. La Fiscalía General de la República ejecutó una nueva orden de aprehensión en contra de Guillermo Billy Álvarez. Es director del Cruz Azul, de la cooperativa Cruz Azul. La nueva orden de aprehensión tiene que ver con que adquirió comprobantes fiscales falsos, así como lo escuchamos. Vamos a hacer un repaso rápido de este caso. El jueves pasado, se lo informé aquí puntualmente, el 16 de enero, Billy Álvarez fue detenido al sur de la capital del país, de la Ciudad de México, y fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1 en Almoloya de Juárez por los presuntos delitos de organización delictiva y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Al día siguiente, un juez le dictó prisión preventiva oficiosa. El pasado 4 de junio de 2024, de acuerdo con una carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República habría emitido una orden de captura en una causa penal en contra de Billy Álvarez. Estaba prófugo de la justicia entonces. Hoy, el día de hoy, mientras transcurre el término constitucional para que se defina su vinculación a proceso, la Fiscalía General de la República ejecutó esta orden de aprehensión en contra de Billy Álvarez, conocido como el Billy, por el delito de haber adquirido comprobantes fiscales falsos. El Código Fiscal castiga hasta con 9 años de prisión a quienes compran facturas electrónicas o comprobantes fiscales digitales falsos, porque de esta manera simulan un aumento en los gastos de operación para pagar menos impuestos, y en este caso el detrimento es para el estado de Aguascalientes. ¿Qué sucede con esta nueva orden de aprehensión? Billy Álvarez tendrá que enfrentarse a 2 procesos de manera simultánea mientras se encuentra recluido, se encuentra en prisión. Ahí tiene usted, esta es información de último momento. También en temas de justicia, la Fiscalía General de la República inició un proceso para retirarle el dinero a Zenly Yegón. Un juez federal desechó un amparo del empresario mexicano de origen chino, quien busca evitar el inicio de la acción de extinción de dominio de algunas de sus cuentas bancarias. Juan Antonio Jiménez, voy contigo y el reporte. Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
Gracias, Juan. Buenas tardes. Un juez federal desechó un amparo del empresario mexicano de origen chino, Zenly Yegón, quien buscaba evitar el inicio de la acción de extinción de dominio de algunas de sus cuentas bancarias. De acuerdo con el expediente, Zenly fue enterado a través de un oficio que la Fiscalía General de la República está integrando un expediente para iniciar esta acción de extinción. Sin embargo, el juzgador determinó desechar la demanda de garantías porque dijo que esta no es la vía para hacer valer su reclamo. El impartidor de justicia indicó que dicho acto no incide en su esfera jurídica, al no afectar su vida, la libertad, sus posesiones, propiedad o en general sus derechos. Ante esta situación, entonces Zenly Yegón tuvo que recurrir a un recurso de queja, el cual ya fue admitido en una segunda instancia por el séptimo tribunal colegiado en materia penal, el cual los próximos días deberá de resolver si está fundada o no la decisión del juzgador. Y es que, como se recordará, desde el 15 de marzo del 2007, la entonces Procuraduría General de la República localizó 205.6 millones de dólares, 200 mil euros, 157 mil 500 pesos en la casa de Zenly Yegón, ubicada en la calle de Sierra Madre número 515 en la colonia Lomas de Chapultepec. Sin embargo, dicho numerario causó abandono a favor del Estado porque nadie lo reclamó. Ahora Zenly busca que no se le quiten los recursos que tiene en algunas de sus cuentas bancarias, y si no, Se le quita este dinero y se queda ya sin dinero. Se le llegó que todavía está en prisión. Juan, el reporte.
Juan Antonio, muchísimas gracias. Hay que estar pendientes de este asunto. No es menor y te mando un abrazo.
Otro de regreso. Buenas tardes.
Buenas tardes. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel, publicó un video en redes sociales en el que acusa de incompetente al juez que emitió una suspensión para que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no continúe con el proceso de selección de candidatos y candidatos a cargos de juzgadores para las elecciones judiciales de junio de este año. Agradezco muchísimo a la ministra que nos acompaña aquí el día de hoy. Pues justo para hablar de este tema, ministra, nos ha convocado en varias ocasiones. Sería un despropósito que aspirantes a ocupar un puesto en el Poder Judicial a través de la elección y que vayan por el Poder Judicial no puedan participar. No hay nada menos democrático que eso, ministra. Bienvenida, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias, Juan, de estar nuevamente aquí en Fórmula Noticias, en su programa. Y efectivamente, el Comité de Evaluación suspendió, del Comité de Evaluación del Poder Judicial, suspendió las actividades y continuar con el proceso de selección de candidatas y candidatos a jueces federales, jueces, magistrados y ministros. Cerca de 1,046 aspirantes pasaron a la segunda etapa. Debió haber iniciado, de acuerdo al calendario del propio Comité de Evaluación, el día 13 de enero, debió haber iniciado los exámenes escritos que le iban a hacer, le debieron haber hecho a estas 1,046 personas. Y bueno, a mí me parece muy grave que se haya suspendido el proceso, porque el 8 de febrero tendremos que enviar los comités de evaluación, tendrán que enviar los tres comités de evaluación de cada uno de los poderes la lista al Senado de la República. Uh-huh. El Senado la integra y la envía al INE para que el INE la ponga en las boletas. Vamos a llegar al 8 de febrero sin candidatos. Eso es lo más delicado, Juan, de haber suspendido este proceso.
¿Sí?
Los tiempos ya eran ajustados, muy ajustados. Pero con esta suspensión, pues prácticamente hoy se ve, hoy estamos a 21 de enero, se ve prácticamente imposible que podamos llegar al 8 de febrero con candidatos. Y bueno, esta suspensión la emite un juez de distrito que no tiene competencia en materia electoral.
Es que es facultad de la autoridad electoral, del ámbito electoral, este asunto. ¿Qué tiene que ver un juez? ¿Qué validez puede tener un instrumento que interpongan y que él admita? Sí.
En noviembre del año pasado ya la Corte dijo que este decreto es materia electoral. Si ya se determinó que es materia electoral, también la Sala Superior del Tribunal Electoral lo dijo. Si ya se determinó que es materia electoral, la Constitución señala que la única autoridad jurisdiccional competente en materia electoral son los tribunales electorales. Entonces, son ellos quienes deben resolver cualquier conflicto que haya sobre el decreto. Ahora bien, ni siquiera un tribunal electoral tiene competencia para suspender un proceso electoral, mucho menos un juez de distrito que no tiene competencia en materia electoral. Eso es lo delicado. Y además, pues imagínense nada más que al rato estemos en un proceso para elección federal o local en alguna entidad federativa, o para senadores o diputados federales, o inclusive para la presidencia de la República, y pueda un juez de distrito emitir una suspensión y se suspende el proceso electoral porque un juez de distrito así lo ha decidido, cuando ni siquiera, como comenté hace un momento, el Tribunal Electoral tiene esa facultad.
¿Sería una violación a los derechos político-electorales de los aspirantes, en este caso, a participar en la elección del Poder Judicial? ¿Y por qué, ministra?
Porque ellos tienen un derecho a participar. Se inscribieron en un proceso. Se emitió previo al proceso, previo a la inscripción, se emitió una convocatoria. Los aspirantes se sujetan a esa convocatoria pública. Y de repente le suspenden el proceso, pues están violando sus derechos político-electorales de participar en las elecciones. Ellos deciden participar y no pueden hacerlo porque este comité ha emitido esta suspensión. Ahora bien, puede el mismo comité de evaluación, el INE, la Fiscalía General de la República, presentar un recurso de revisión para revocar la suspensión del juez. Sí se puede hacer. Sin embargo, se prevé que ese recurso de revisión pueda tardar por lo menos 3 o 4 meses para que se resuelva el recurso de revisión, donde un colegiado le corrige la plana al juez de distrito, le revoca la suspensión. Entonces, ese tampoco es un camino que llegue al objetivo de tener listas el 8 de febrero. La otra alternativa es, si hubiera alguna prueba superveniente, solicitarle al juez que emitió la suspensión que la modifique. Sí. Sin embargo, tampoco se ve viable ese camino porque no hay pruebas supervenientes. Entonces sí estamos ante una verdadera situación compleja en este momento, donde se tiene que tomar una determinación, y si no se toma esta, pues vamos a llegar sin candidatos. Lo que yo veo es una política en contra de la reforma al Poder Judicial.
Sin duda.
Permanentemente ha habido muchos recursos e impugnaciones a lo largo, desde el proceso de creación de la reforma constitucional hasta su posterior implementación. En cada uno de los actos que se están presentando hay impugnaciones, y hay jueces que se meten, que no tienen competencia en meterse, y se meten al proceso electoral. Y entonces esto ha generado todavía un clima más difícil, complicado en este ambiente electoral judicial.
Nos queda un minutito. Ministra, entonces, ¿es muy posible que aspirantes por el Poder Judicial no participen en la elección? ¿Seguirá la elección entonces con aspirantes por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo?
Efectivamente, pero pueden los aspirantes presentar una impugnación por esta suspensión ante el Tribunal Electoral por su violación a sus derechos político-electorales.
Y esperemos que eso hagan.
Y entonces ya intervenga en la Sala Superior del Tribunal Electoral.
Medio minutito, ¿hay tiempo para que esta acción pueda fructificar?
Sí, hay tiempo para que pueda fructificar, y el Tribunal Electoral hará lo que corresponda seguramente.
Ahí está el llamado a la democracia, al derecho soberano del pueblo a elegir ahora a sus jueces, a sus ministros y a sus magistrados. Gracias, ministra Yasmín Esquivel.
Muchísimas gracias, Juan. Nos
vemos
pronto.
Nos vemos en 15 días. Claro. Volvemos, nos vamos a una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Recordará usted que el pasado 13 de diciembre del 2024, dos sujetos allanaron con violencia la sede del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones Similares y Conexos. De ello hablé con el líder del sindicato en estos micrófonos. Causaron daños, robaron material y sometieron a los guardias. El líder del sindicato, Francisco Contreras, secretario general de esta organización gremial, ante la lentitud de la fiscalía, en un mensaje en sus redes sociales, está exigiendo a la fiscalía capitalina que apresure la integración de la carpeta de investigación, ya que desde aquella fecha, el pasado 13 de diciembre, pues siguen esperando justicia. Ahí está el llamado que hace Francisco Contreras, secretario general del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión, Telecomunicaciones, Similares y Conexos. Los asaltaron, se metieron con violencia a su domicilio, lastimaron a los guardias de seguridad, causaron destrozos y efectuaron robos. Ahí está el llamado a la Fiscalía de la capital del país. También en temas de seguridad le doy a conocer una muy importante detención que se llevó a cabo el día de hoy en Xochimilco. David N., a él lo conocen mejor como El Chino, él se identifica como miembro de Guerreros Unidos y está involucrado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Está condenado por delitos de narcotráfico. Fue detenido David Galván y tú nos tienes el reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Buenas tardes al auditorio. Y el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República informó ahora la detención en la Ciudad de México de David N., como bien comentas, era conocido también como El Chino, quien se desempeñaba como encargado de Protección Civil de Iguala en la época en que se dio la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, y a su vez era un presunto halcón y sicario al servicio del grupo delictivo Guerreros Unidos. Según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, las labores de inteligencia e investigación permitieron ubicar en la alcaldía Xochimilco la zona de desplazamiento de David Cruz, por lo que los agentes federales ubicaron la colonia San Mateo Jalpa a una persona con sus características que portaba un arma de fuego, y al someterlo a revisión verificaron que se encontraba precisamente con cartuchos útiles esta arma, además de portar una bolsa de metanfetamina, dos bolsas de marihuana y tres equipos telefónicos. Se trata de las acciones de seguimiento a las indagatorias sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en el año 2014, en el mes de septiembre, en tareas que participan tanto la Defensa Nacional como Marina, la Fiscalía General de la República, así como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. En el reporte de las autoridades se señaló que tras corroborar su identidad se detuvo a David N. y junto con el asegurado se puso a disposición de la gente del Ministerio Público. Finalmente te comento, Juan, que de acuerdo con las indagatorias se identificó que el detenido mantenía comunicación todavía con otros sujetos implicados en la desaparición de los estudiantes, además de utilizar una camioneta señalada por las víctimas y testigos el día de los hechos. Asimismo, recientemente se le relaciona con actividades de narcomenudeo en la Ciudad de México. Esto es parte de los avances que se tienen, bueno, pues de este nuevo compromiso del gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum respecto precisamente a dar seguimiento a el caso de los, pues ya histórico, y pues que queda ahí el pendiente de los normalistas de Ayotzinapa, Juan.
Detenido el chino presunto involucrado en la desaparición de los jóvenes normalistas, la detención se llevó a cabo el día de hoy en Xochimilco. Gracias, David Galván.
Seguimos al pendiente. Muy buena tarde.
Seguimos al pendiente. En más información, lamento darle a conocer que balearon al exfiscal y empresario. El día de hoy, Elohim Díaz había presentado su renuncia el 9 de enero al cargo de secretario del Ministerio Público y fue baleado el día de hoy. Leopoldo Espejel, voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, esto ocurrió por la tarde al interior de un restaurante ubicado al interior de una plaza comercial ubicada en la calle 16 de septiembre, en la colonia agrícola Lázaro Cárdenas del municipio de Metepec, en el Estado de México, cuando el ex fiscal Elohim Díaz y un empresario de nombre Cristian se encontraban pues platicando, y como comensales, versiones de algunos testigos, Juan, señalan que hasta ese sitio llegó un grupo de hombres quienes habrían abierto fuego en su contra para escapar, y al momento no hay pistas de su paradero. Efectivamente, a través de un escueto comunicado, la fiscalía se informó que se investiga el doble homicidio y precisa que Elohim Díaz fue elemento de esta fiscalía y el pasado 9 de enero presentó su renuncia al cargo de secretario del Ministerio Público R1, plaza sin funciones a la que fue adscrito tras haber sido removido del cargo de fiscal regional en Cuautitlán por estar sujeto a investigación. Juan, el reporte que tengo.
Gracias, Leopoldo. Estoy pendiente. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
Otro regreso, Juan.
Bueno, y ahora voy con mi compañera Lisbeth Hernández. Lisbeth, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Movilización policíaca en Tepito y tú nos tienes los detalles.
Así es, Juan, muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, esta tarde en la colonia Morelos, exactamente en la esquina de la Avenida del Trabajo y Rivero, ocurrió esta balacera, más bien fue un ataque directo contra dos hombres que, de acuerdo a la versión que dieron los vecinos en el lugar, pues estaban en un puesto de comida, un puesto ambulante de comida, cuando fueron atacados de manera directa por dos hombres a bordo de una motoneta color roja con negro, les dispararon de forma directa y huyeron en esta misma motoneta. Uno de estos hombres, de las personas que fueron atacadas a balazos, murió en el lugar y otro alcanzó a correr. Esto fue en el perímetro de la alcaldía Cuauhtémoc, pero la persona que quedó lesionada alcanzó a correr a cruzar la avenida hacia ya el perímetro de la colonia de la alcaldía Venustiano Carranza, porque esto ocurrió justo en los límites. Ahí tocó un botón de emergencia y fue por eso que llegaron los policías, que fueron los primeros respondientes, y después los paramédicos, y posteriormente, cuando se confirmó que la otra persona ya no tenía signos vitales, pues ya el acordonamiento, y también los policías de investigación que recabaron indicios, hicieron las entrevistas para pues justamente tratar de reconstruir cómo es que ocurrieron los hechos, y los peritos de la Fiscalía Capitalina para levantar el cuerpo de la persona que murió en el lugar después de este ataque. Recordemos que la última balacera en Tepito fue el 5 de enero, ahí hubo únicamente lesionados, y bueno, ahora un muerto nuevamente en Tepito.
Muchas gracias, Lisbeth. Pues estamos pendientes de las investigaciones y de las diligencias por parte de la autoridad. Que tengas buena tarde.
Claro que sí, pendientes. Buenas tardes, Juan.
Y de Tepito me enlazo a Sinaloa, porque en Culiacán, en la colonia Villa Bonita, elementos federales aseguraron armas, cartuchos, cargadores, equipo táctico, vehículos. Felicitos, Trujillo. Buenas tardes. Tú nos tienes el reporte.
Muchas gracias, Juan. Muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte. Así es, derivado de estos operativos que se desarrollaron ayer para contener estas acciones de inseguridad que se registraron en Villa Bonita. Ayer elementos federales hicieron el aseguramiento de un arma larga, de cargadores, cartuchos, equipo táctico y cuatro vehículos. Esto ocurrió precisamente en el sector de Villa Bonita, aquí en el casco urbano de Culiacán. Mientras que en Escuinapa, elementos federales aseguraron dos armas largas, seis cargadores, 175 cartuchos y un artefacto explosivo improvisado. Te informo, Juan, que hoy temprano se registró una serie de operativos por parte de elementos del ejército mexicano. Las Fuerzas Armadas pues ingresaron a una residencia en la colonia Las Quintas. Ahí desmantelaron lo que viene a ser una casa con un sistema de monitoreo similar al de C4. O sea, tenían cámaras conectadas en diversas partes de la ciudad. Decomisaron armas de alto poder y se dice que aseguraron a dos personas fueron detenidas, quienes estaban cuidando esa casa. También ahí muy cerca, en la colonia de Las Quintas, están precisamente a la espera de una orden de cateo para ingresar a otra residencia y ver qué hay en el interior. Se sospecha que hay algunas cuestiones ilícitas, parte de los operativos y de la Estrategia Nacional de Seguridad que se ha desarrollado acá en Sinaloa.
Entonces, Felicitos, ¿se pudo desmantelar una red de videovigilancia en el estado de Sinaloa similar a la que tiene la autoridad, al C4, estas cámaras de videovigilancia a las que estaban, que están conectadas al lugar que tú mencionas, están puestas ahí en la calle, ahora sí que, como dicen, en el barrio, para venadear y para campanear, no?
Exactamente, hasta ahorita es la información que hemos obtenido, Juan. Falta el pronunciamiento oficial por parte de las autoridades, pero este operativo llamó bastante la atención hoy temprano aquí en Culiacán, en el sector de Las Quintas. Fue pues desde muy temprano coordinado para evitar pues cualquier situación que transgrediera a la sociedad en ese sector. El conocimiento es ese que se tuvo. Que había pantallas de plasma, cámaras conectadas a diversos puntos de la ciudad de Culiacán para hacer esa vigilancia, ese monitoreo, y pues falta ver, ¿no?, que den a conocer bien las autoridades federales cuál ha sido el reporte, que era lo que contenían en ese centro de monitoreo clandestino que fue ubicado en la colonia Las Quintas, aquí en pleno Culiacán.
Pues hay que estar pendientes, y esto es un fuerte golpe a la delincuencia organizada, porque no hay mejor manera de enfrentarla que a través de la inteligencia. Y les acaban de quitar los ojos que tenían en varias poblaciones a través de videocámaras. Muchísimas gracias, Felicitos.
Creo que se emparejaron los cartones, Juan. Pues ya se habían registrado en anteriores ocasiones ataques a las cámaras de vigilancia de las autoridades locales. y ahora pues precisamente aceptando este golpe. Estaremos atentos. Muy buena tarde.
Gracias, felicitos. Y bueno, rápidamente, tome nota, tenemos para usted 5 pases dobles para el concierto de Fito Páez en el Auditorio Nacional mañana a las 8:30 de la noche. Llámenos por teléfono 55-52-79-22-91, déjenos su nombre, su teléfono y un correo electrónico y se va a llevar un pase doble para ver a Fito Páez si no lo pudo ver allá en el Zócalo Capitalino el pasado sábado. Mañana lo podrá ver en el Auditorio Nacional. 55-52-79-22-91. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, a lo largo de este espacio nos hemos cuestionado repetidamente el por qué existen personas mexicanos que están contentos porque Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos, el por qué están de acuerdo con las amenazas que profiere, el por qué consideran que sirve al país las órdenes ejecutivas que firmó, léase decretos presidenciales, e incluso por qué están buscando que exista una intervención militar, que se ve muy complicado, si no es que imposible que suceda, estadounidense en México. Es Mesa Chilanga, y este tema lo traemos a la mesa, que compartimos con Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada.
Muy bien, buenas noches a todos los que nos están escuchando. Gracias,
Luisa,
por la invitación.
Gracias a ti, diputada. Luisa Gutiérrez Ureña es presidente del Partido de Acción Nacional en la capital del país. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a ti y a toda tu audiencia, Juan.
Muchas gracias, presidenta. Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, diputada?
Muy bien, encantada de estar contigo, Juan, y de compartir con mis compañeras este espacio.
Tres fuerzas políticas están representadas en esta mesa y a las tres les pregunto si están contentas porque Donald Trump ganó las elecciones en los Estados Unidos y coinciden con la simpatía que existe en un sector de la población a los decretos que ha firmado y si les gustaría una intervención extranjera en nuestro país. Comienzo con la oposición. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México.
Pues, más que estar contento, no creo que es una decisión absolutamente de los estadounidenses. No debo por qué tener una opinión al respecto. Lo que me parece increíble es que los cárteles de las drogas, aquellos que cometen crímenes de alto impacto en el país, que proliferan cada día más, ya tengan que ser parte de las acciones ejecutivas que en un inicio tiene que firmar el presidente de Estados Unidos por la inseguridad que han generado para ellos. Si para ellos han generado inseguridad los cárteles de las drogas, imagínate lo que ha provocado en México, la descomposición, la inseguridad, el miedo que tenemos las y los mexicanos. Es increíble que mejor de aquel lado se reconozca y se pongan límites, más que se haga aquí en nuestro país.
¿En su territorio o en el nuestro? Porque la drogadicción está allá, las drogas se venden allá y las armas que llegan a México.
Pero se hace aquí y el fentanilo sale de aquí y aquí nos están tomando las acciones pertinentes y aquí se abrazan delincuentes y aquí hemos tenido que pagar con vidas muchísimo más la sangre en un gobierno de Andrés Manuel López Obrador que lo que hubo incluso juntos en el gobierno de Felipe Calderón y el de Peña Nieto. Así de grave ha estado el tema de los homicidios dolosos en el gobierno de Morena de Andrés Manuel López Obrador. Y es increíble que mejor haya otros que vengan a señalar el problema que tenemos aquí en México y que nos está doliendo a nosotros.
Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Algo tendrás que decir al respecto.
Por supuesto.
2 minutos.
Pues para empezar, un total respaldo a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que la verdad ha dado unas respuestas impresionantes ante estos decretos que firmó Trump, ante toda esta situación de violencia. Y por supuesto que nos importa, porque no solo es algo que esté sucediendo en Estados Unidos, hay muchísimos connacionales, más de 10 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que por supuesto que tenemos que protegerlos y que defenderlos. Y además muchos van a venir, van a ser repatriados y por supuesto que nos interesa su integridad. Entonces, claro que tenemos una opinión, que tenemos que protegerlos y defenderlos. Y por supuesto que tenemos que defender la soberanía. A mí siempre me va a sorprender cómo el PAN de la Ciudad de México es tan antiderecho, están en contra de los derechos humanos y de nuestra soberanía al grado de que sus diputadas piden prácticamente una intervención de Estados Unidos. Tenemos ahí los tweets de América Rangel, donde ella sostiene todo el tiempo estos guiños hacia Trump, que me parece terrible. No es contra Morena, es contra los mexicanos y la verdad es que es completamente indignante, como lo dijo la presidenta el día de hoy, es una traición a la patria. Entonces, por supuesto que, y bueno, claramente es Acción Nacional con este mal diagnóstico de la seguridad que nos llevó a la guerra contra las drogas. Claro, son discípulos de Felipe Calderón, no nos sorprendería, por supuesto, pero a ver, el desconocimiento de no saber que en Estados Unidos la crisis que se vive es por el consumo interno, que no están atacando a los que venden droga internamente, eso no les importa. Echan la culpa a un proceso que, ok, ocurre acá y por supuesto que hay una corresponsabilidad. Yo le hablaba a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero ellos tienen que afrontar que el consumo y los problemas de consumo se derivaron de muchísimas razones, entre ellas su sistema de salud, en fin, la crisis que tienen allá tiene sus propias causas y por supuesto que solo es una estrategia política de Trump estas amenazas que tienen para desviar la atención del problema interno que tienen ellos.
Gracias, Ceci Vadillo, diputada de Morena al Congreso de la Ciudad de México, diputada por el PRI, Tania Larios, también al Congreso capitalino. ¿Te recuerdan estas personas que piden una intervención militar extranjera en México a la Comisión de Miramar en el siglo XIX, que fueron a rogarle a Maximiliano que fuera nuestro monarca? 2 minutos.
Mira, creo que dejando a un lado ese tema, que sí creo que la parte de ser patriota y de ser nacionalista y de amar a México y de girarnos en torno a una unidad nacional sobre temas importantes y por supuesto en temas internacionales, muchas veces es necesario porque entendemos que la patria es primero. Pero para Morena apenas llega la unidad nacional. En el pasado no existía la unidad nacional y jamás la respetaban siempre que le beneficiara atacar a quienes eran gobierno. Hoy son gobierno, qué bueno y felicito que vayan entendiendo lo que requiere una visión de Estado, una visión nacionalista, una visión patriota, pero creo que todas las acciones que está tomando hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, son preocupantes, no solo para México, particularmente para México, pero también para el mundo. Al final del acuerdo, se va a salir del Acuerdo de París, vienen cosas muy complicadas.
La OMS también.
Ese capricho de renombrar al Golfo de México, Golfo de América, y el programa que anunció de Quédate en México, al final está renaciendo los discursos de odio, y eso es muy irresponsable. Se lo he criticado a Morena por ir hacia los discursos de odio que son fáciles. Hoy se lo critico a Donald Trump, pero tengo principalmente, como tú dices, somos capitalinos, estamos en la Ciudad de México, una gran preocupación por el tema de los migrantes. Van a requerir mucho más apoyo que 2,000 pesos y tener una adscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y sobre eso creo que tiene que girar en torno a la oposición, a exigir y trabajar, si escuchan a la oposición, que yo le pediría al gobierno sensibilidad, de que los migrantes van a necesitar acompañamiento. Muchos patriotas, compatriotas que son mexicanos, que vivieron y crecieron en Estados Unidos, no tienen familiares aquí, no han vivido aquí y van a necesitar nuestra solidaridad.
Gracias, Tania Larios, diputada. Luisa Gutiérrez Ureña, desde distintas voces de la oposición se han dado espaldarazos a la presidenta de México, al gobierno de nuestro país, en el tema de atender las amenazas de Donald Trump. ¿Te sumas a ellas?
No, sin duda. A ver, hay que cuidar la soberanía nacional y otra vez la hipocresía por delante y otra vez la falta de discurso que lleva a querer remontar acciones que no sucedieron. Pero lo cierto es que hoy estoy clara, estoy convencida que las y los mexicanos, no solamente en la Ciudad de México, en Sinaloa también, por ejemplo, exigen ver fuerza de Estado y exigen ver que los cuiden y los defiendan a ellos, a las personas honestas, a las familias que hoy tienen miedo de que sus hijas no regresen a casa. Es por eso este llamado que me preocupa muchísimo, que no se confunda, que no llegue la hipocresía y que no se quiera vender cosas diversas. Aquí también nos preocupa muchísimo el tema de los paisanos que volverán y se aplaude que haya una iniciativa, pero lo que preocupa mucho es, como bien dice la diputada Tania Larios, que sean 2,000 pesos, cuando incluso a los jóvenes, estudien o no, hagan o no algo, se les dan 7,000 pesos. ¿Cómo podemos pensar que mexicanos que estuvieron en otro país dándolo todo, mandando remesas, que incluso Andrés Manuel López Obrador se vanagloriaba de las remesas, nos estuvieron apoyando a las familias mexicanas con todo el dolor de habernos abandonado y los vamos a recibir con 2,000 pesos, Juan? ¿En serio solamente les vamos a dar para los pasajes? ¿En serio eso es la cosificación que tienen de los paisanos? Eso es lo verdaderamente denostable.
Cecilia Vadillo, diputada por Morena en el Congreso de la Ciudad de México, $2,000.
No, por supuesto. A ver, creo que de nuevo el Acción Nacional pues, se dedica a la desinformación. A ver, lo explicó muy claramente la presidenta en la mañanera. No son $2,000, uh-huh. Es un centro de atención donde hay comida, donde hay refugio, donde pueden permanecer. Hay transporte para que vayan a los lugares de origen.
A sus estados.
A sus estados. Hay también chips de celular para que puedan comunicarse. Hay una inscripción automática de todos los que llegan a los programas del bienestar. Si son jóvenes, como bien mencionan, se les otorga la beca de joven, si son adultos mayores se les otorga el apoyo correspondiente y hay un acompañamiento permanente hasta que ellos lleguen a sus estados. Entonces, los $2,000 también lo explicó la doctora. O sea,
son más, se suman a otros programas sociales.
Se va sumando a los programas sociales, al programa de alimentación, al programa de refugio, al programa de comunicación y al transporte que se va a ofrecer para que ellos puedan llegar a sus estados a salvo. Es un programa, la verdad, muy integral, el de México te abraza, y incluye todo esto. Los $2,000, lo explicó la presidenta en la mañanera, son simplemente para poder cubrir cualquier gasto extra que se presente. Pero además van a tener todo este acompañamiento que ya han tenido también jurídico. Entonces, es más allá de eso, eso es una visión simplista, es un programa de acompañamiento que no se había tenido anteriormente. Y a ver, también aclarar aquí varios puntos. Andrés Manuel cerró filas con Enrique Peña Nieto en el 2012. Entonces, desde entonces hay un respaldo que no se vio ahora desde tu partido. Quedamos en no interrumpirnos y yo no te interrumpí.
30 segundos.
También mencionar que si vamos a condenar discursos de odio, incluyas al de Acción Nacional en la Ciudad de México y al de América Rangel, porque también no se vale ser hipócritas y hay que mencionarlo y hay que nombrarlo como se dice. La principal vocera del discurso de odio en México es América Rangel y Lili Téllez, que son de Acción Nacional. Entonces hay que simplemente decir las cosas como son.
Tania Larios, ahora sí, la voz es tuya. Defendió a Andrés Manuel López Obrador, a Peña Nieto, en aquel mensaje en el que él defendió la soberanía ante los embates de Trump. 2 minutos.
Mira, Morena, con sus múltiples actores, no defendieron y no se abocaron a la unidad nacional en muchísimos temas, creo que eso está claro. Y más allá de darle el respaldo, que yo creo que sí le dio un respaldo López Obrador a todo el gobierno de Peña Nieto, porque nunca lo ha tocado nadie de Morena ni con el pétalo de una rosa. A mí se me hace extraño. Criticaron corrupción décadas de años. Y hoy que están desde el gobierno son incapaces de tocar al expresidente. Entonces eso sí puede ser hipocresía, eso sí puede ser un uso faccioso de un discurso en beneficio para llegar al poder y después pues olvidar en teoría sus banderas, que era en teoría combate a la corrupción, y si no han comprobado la corrupción de él, pues entonces pues tendrían que pedirle disculpas. Y en otros temas como el gran y importante tema de los migrantes, hoy hay muchos migrantes, Juan, en la Ciudad de México y los vemos en las calles, los vemos en campamentos, en Iztapalapa, en Gustavo Madero, y ellos no han tenido la oportunidad de ir a ningún refugio. México es un país seguro, va a recibir migrantes, no solo están hablando de que son $2,000 para los que tienen que ir a sus estados, pero los que son de la Ciudad de México y los que van a llegar a la Ciudad de México pertenecientes a otros países como Venezuela, Colombia, Nicaragua o demás, ¿qué vamos a hacer con ellos? $2,000 y esa estrategia de un supuesto refugio que dudo que exista y dudo que si lo veamos tendrían condiciones de derechos humanos, porque aparte Morena ha recortado el presupuesto en temas también de atención a inmigrantes y de los organismos institucionales que trabajan para ellos, y eso es grave. Creo que es tiempo de reacomodar las prioridades, empezando con el presupuesto para garantizar los derechos humanos de quienes van a regresar y por supuesto garantizarles lo que ellos tienen, ¿no? Que es que verdaderamente que México los reciba con solidaridad y empatía ante la difícil y crítica situación de dejar lo que hoy es su hogar, Estados Unidos.
Pues estaremos esperando que todas las fuerzas políticas colaboren, trabajen y dialoguen para atender las necesidades de nuestros paisanos que vayan a ser deportados de los Estados Unidos o que ellos decidan regresar a territorio nacional. Antes de despedirnos rápidamente, Tania Larios, el tema que trataste la semana pasada y que denunciaste, la falta de paridad en el Comité Evaluador del proceso electoral del Poder Judicial en el Congreso de la Ciudad de México, interpusiste un recurso y el Tribunal Electoral de la Capital lo desechó.
Así es, hoy el tribunal lo desecha y por algo que no tiene sustento jurídico ninguno, Juan, únicamente se entiende que hay un interés político. Al final mencionan que no tenemos interés legítimo para impugnar, cuando claro que sí lo tenemos, somos mujeres y eso lo dejamos claro, por eso vamos a ir a la sala regional para presentar otra impugnación, ya que la sala del Comité de la Ciudad de México pues fue parcial y obviamente yo creo que está atendiendo algunas presiones que está sometiendo cometiendo y, bueno, carece de argumentación jurídica. Ninguna parte del recurso viene todo acreditado con jurisprudencia, con sentencias de las salas superiores, y es una verdadera vergüenza. Lo que están dejando claro es que el poder judicial hoy y las leyes no valen en México. La Constitución no importa, y lo que tendremos que hacer valer es la ley, y en eso va nuestra lucha, Juan.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, un minuto.
Confirmar lo que dijimos la semana pasada, esto es una hipocresía más de Morena, en dos solamente están buscando legitimar la cooptación de poder. ¿Y a qué me refiero? Aquí mismo en esta mesa la diputada habló de cómo se repartieron las cuotas de quienes iban a integrar el comité de evaluación y determinó que entonces le tocaba a ciertos personajes que estaban en esa comisión, que son de Morena, un número determinado, incluso osaron asquerosamente decirle a la diputada Tania Larios que podía presentar una propuesta como si esto fuera una rebatinga de partidos políticos. Se trataba de buscar a los mejores perfiles para que ellos pudieran evaluar a las personas que se anotaban y pudieran ir a esas boletas a ser jueces o magistrados. Claramente lo que están buscando es que al ser personas solamente de Morena, solamente permitan que las personas que estén en boletas sean personas de Morena y se vote solo por personas de Morena para el Poder Judicial. Eso es cooptar el Poder Judicial.
Diputada por Morena, Ceci Vadillo, un minuto.
Eso es falso, yo no le dije eso, lo que le dije es que ella es integrante de una comisión y que como tal tenía derecho a presentar propuestas y que propuso hombres y no mujeres.
Y Morena no propuso.
Y eso es lo que, no me interrumpas, y eso es lo que, a diferencia de Acción Nacional, que no están proponiendo
nada. No vamos
nada
a avalar eso.
Entonces, yo concuerdo, hay que dejar que se resuelva, pero sí concuerdo con Tania que el Poder Judicial no funciona, por eso Morena ha estado en una lucha constante
por eso lo quiere cooptar,
para renovarlo
Morena.
Y para que se democratice.
Y la traición de las mujeres y la paridad de género.
Y no hay que usar a las mujeres como botín político.
No es botín político, es un acto de congruencia.
Y que no haya hipocresía, sobre todo de Acción Nacional, que no tiene mujeres en la toma de decisiones en ninguna parte del
país. Bueno, ¿van a presentar otro recurso?
Por supuesto que sí.
¿Cuándo?
Ante la sala regional, nos acaban de notificar ahorita hace 2 minutos y tenemos 4 días para presentarlo. Juan, te estaré mandando la información.
Por favor, estamos pendientes. Gracias. Diputadas Tania Larios, Cecilia Vadillo, muchas gracias. Muchas gracias, Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la Ciudad de México, pero sobre todo gracias a usted que nos acompañó esta tarde. La cita mañana, 6:00 p.m. a través de esta señal. Mientras tanto, apenas es martes. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.